Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Juliana, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Enric?
Bien.
Son las 9 y 29 minutos de la noche, las 8 y 29 en Canarias. Óscar Puente ha ido al Congreso esta tarde para dar explicaciones a propósito de la crisis ferroviaria que vive nuestro país. Que es verdad, que Enric, que es una crisis que no se puede dar por zanjada sin tener garantías de plena seguridad, y eso implica que se puede cronificar el problema. ¿Está preparado el gobierno para convivir con esta situación?
Estamos ante una situación nueva, porque la desgracia, porque hay que hablar de auténtica desgracia, ha puesto en crisis simultánea los dos principales sistemas de ferrocarril en España, la alta velocidad y el servicio de cercanías, particularmente en este caso el de Barcelona, el de Cataluña, la red de Rodalies en catalán. Sabemos lo que ocurrió a Damuz y al cabo de 24 horas el accidente de Gelida. Y entonces, en estos momentos, lo que está en crisis pues son los dos principales sistemas ferroviarios. En la alta velocidad, la línea del sur está cortada, y hoy Óscar Puente ha explicado que no hay fecha todavía para la reanudación del servicio. Hay fuertes retrasos en la línea Madrid-Barcelona, Madrid-Zaragoza-Barcelona, retrasos en el sentido de que el viaje es más largo. Yo empleé el viernes pasado de Madrid a Barcelona 4 horas y media, y ahora, puesto que se necesita tiempo por la noche, si los trenes se alargan por la noche, restan tiempo a la labor de mantenimiento, pues lo que se ha hecho es acortar el servicio, el horario. A partir del último tren es a las 7:30 de la tarde, con lo cual esto modifica las agendas y los planes de trabajo de los miles de los miles de usuarios que utilizan este servicio. Hay discusión ya sobre los precios del avión, que reaparece como posible alternativa. El puente aéreo, el célebre puente aéreo Madrid-Barcelona, prácticamente había desaparecido.
Iberia ha limitado hoy los precios a 99 euros por trayecto.
99, sí. Pero con todo pues va a haber discusión sobre esto. Es decir, se está produciendo una crisis en un servicio que estaba muy consolidado, en algo que, cuidado, el tren estadísticamente, nos lo han dicho estos días, efectivamente, estadísticamente los accidentes mortales de tren no son frecuentes en España. Viajar en tren sigue siendo seguro. Pero es que el tren, históricamente, representa el Estado. Es quizá el servicio público, junto con los hospitales, que más encarna la presencia del Estado.
El gobierno está midiendo bien el coste político que tiene esto, Enric.
El gobierno, yo creo que está en una situación complicada en este asunto. No porque se le pueda decir esto es exclusiva responsabilidad del gobierno. Aquí, primero, lo decíamos hace 15 días en este programa, cuidado con convertirnos todos de la noche a la mañana en ingenieros de ferrocarril. Los ingenieros están trabajando, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios está trabajando, y será la que tiene que hacer un primer y certero, esperemos, diagnóstico sobre los motivos del accidente de Adamuz. Ahora bien, lo que sí parece que se pone sobre la mesa, claramente, es la cuestión del mantenimiento. es la cuestión del mantenimiento, y vemos exactamente cómo el propio ministerio dice, no, no, cuidado con el mantenimiento ahora, por ejemplo, de la línea Madrid-Barcelona, es fundamental, no podemos acortar las horas. Y la cuestión del mantenimiento está sobre la mesa desde hace tiempo. Estos días se ha hablado de él, y creo que vale la pena recordarlo, un informe de la AIREF, la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, un informe sobre las infraestructuras del transporte en España, con fecha de julio de 2020. Y en este informe, yo creo que aconsejo leer, es muy interesante, se planteaba claramente que había que invertir más en mantenimiento, no solo de las vías férreas, sino también en el mantenimiento de las carreteras, etcétera. Se habló, por ejemplo, en España, recordaremos, de la posibilidad de hacer como se hace en algún otro país europeo, de introducir algún tipo de canon a los automovilistas para sufragar el mantenimiento de carreteras. En el momento en que el gobierno insinuó que iba a hacer pagar un canon de mantenimiento de las carreteras, se armó la marimorena y de esto nunca más se supo. La cuestión del mantenimiento yo creo que va a emerger con mucha fuerza, y aquí ahora se van a plantear pues algunos dilemas importantes. ¿Por qué? Bueno, porque se han construido 4.000 kilómetros de alta velocidad y mantener 4.000 kilómetros de alta velocidad cuesta dinero. La liberalización del servicio ha bajado los precios. El público está acostumbrado pues a precios bastante accesibles para viajar en el AVE. Hay todavía proyectos pendientes, ciudades a las que se les prometió la llegada del AVE, ciudades o comunidades enteras, como por ejemplo el País Vasco, bueno, que no aceptarán fácilmente que se les retrasen las obras. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Yo creo que este es el tema de fondo, el gran tema de fondo. Sí. Pasa que hay un calendario, o sea, ahora el primer momento era dar respuesta a la desgracia, dar la respuesta a la sociedad, iniciar las investigaciones sobre lo que ha pasado. Ahora está saliendo, en términos de infraestructura, pues el hematoma, es decir, se ve que lo que pasó tiene repercusión y puede tener repercusión a largo plazo. Por ejemplo, en lo que respecta a Cataluña, ha reemergido un malestar de fondo que está instalado en la sociedad catalana desde hace al menos 20 años, respecto al mal funcionamiento de los trenes de cercanías, porque está pasando otra cosa que no la podemos ignorar. Están pasando, mejor dicho, dos cosas en el ámbito, podríamos decir, metropolitano, y esto no solo se refiere a Barcelona. Está pasando dos cosas. La población española está creciendo, ¿no? En estos momentos, en términos reales, España ya tiene 50 millones de habitantes. Seguramente en los próximos meses leeremos una nota del Instituto Nacional de Estadística diciendo
que lo oficialice.
España tiene 50 millones de habitantes. El país está creciendo aproximadamente del orden del 500.000 de personas al año. La mayoría de estas personas son inmigrantes que trabajan en áreas metropolitanas. Y estas personas, evidentemente, utilizan el tren y utilizan el metro. O sea, crece el número de usuarios. Pero, por otro lado, está ocurriendo otra cosa. El incremento de los precios de la vivienda está provocando, de manera paulatina, y empieza a haber datos ya estadísticos al respecto, pues que hay gente que abandona en la zona central de las grandes ciudades, que ya se convierte, como ocurre con París o con Londres, en casi imposible para muchísima gente, y se va a vivir fuera, y cada vez un poco más lejos. Por lo tanto, se configuran auténticas regiones metropolitanas.
Que necesitan
Barcelona, Madrid, y una región metropolitana sin un buen servicio de transporte público se convierte en una penalidad. En una auténtica penalidad a alguien que se tiene que levantar dos horas antes de llegar al trabajo para no, este es el problema. Este es el problema.
O sea, que en términos de cabreo social, Enrique, los trenes que los decretos.
Sí, efectivamente. El juego parlamentario. Sí. La gente ya lo. Yo creo que. O sea, en España la gente lo ha aprendido a leer. Y en todo caso habrá un veredicto en el momento que se vaya a votar. qué tipo de coaliciones, porque lo que está claro es que España en el futuro será gobernada por coaliciones de partidos. Aquí nadie va a tener la mayoría absoluta. Y entonces, los ciudadanos tendremos que elegir exactamente qué tipo de coalición nos parece más adecuada en el futuro. Y que, por lo tanto, puesto que es un juego de coaliciones, pues ya sabemos, oye, pues que un día se negocia, otro día no sé. ¿Qué le está pasando al PP con Vox? Oye, que nos ponemos de acuerdo, que no nos ponemos de acuerdo, que aplazamos el acuerdo hasta después de las elecciones en Aragón, y después cuando hay que negociar Aragón, porque seguramente lo van a tener que negociar, pues oye, ahora paramos porque ahora vienen las elecciones en Castilla y León. Pero bueno, todo esto forma parte del juego de la política, que gustará más o gustará menos, pero la sociedad lo tiene como bastante asimilado, porque todo el mundo, o la mayoría, sabe que estos son los carriles, ya que hablamos de trenes, por los cuales va a discurrir el país en los próximos tiempos. Ahora bien, que simultáneamente se esté careciendo la vivienda, que la gente esté en dificultades para pagar el alquiler, que sea difícil encontrar alquileres asequibles, que ello obligue en muchos casos a desplazarse, a ir más lejos de los centros metropolitanos, o sea, vivir en otra escala, en otra dimensión, que a su vez este desplazarte más lejos no esté compensado, no esté equilibrado por un buen transporte público, porque los trenes llegan con retraso o se averían con cierta facilidad porque no se ha invertido suficientemente en la red de cercanías durante años, porque el país estimó con el cuidado, con el consenso de la mayoría, esto no lo pasemos por alto, con el consenso de la mayoría, el país estimó que era más interesante invertir en alta velocidad. Porque alguien hizo en su momento, en los años finales de los 90, la promesa de que cada capital de provincia de España tendría estación de AVE. Esta promesa la hizo el ministro Álvarez Cascos, primer gobierno de Aznar. Y a partir de aquel momento, cualquier ciudad que queda fuera o que ha quedado fuera de ese mapa se siente profundamente desgraciada. Hay pancartas en los balcones. Esto lo sabemos bien. Y a mí, ¿a quién es el guapo que en España se atreve a decir, oiga, señores, vamos a ralentizar un poco la extensión de la red de alta velocidad? 4.000 kilómetros, la red más extensa de Europa, rentable en estos momentos, según el informe de la AIREF. El tramo netamente rentable es el tramo Madrid-Zaragoza-Barcelona. La ruta sur, el corredor sur, que se llama, el que va a Sevilla y a Málaga, pues se acerca a la rentabilidad. El corredor que va a Valencia está todavía lejos de la rentabilidad, y los dos del norte, que están todavía en fase de construcción, el que va a Galicia, el que va a Asturias y el que va a acabar yendo al País Vasco, pues estos están más lejos de la rentabilidad. Esta ha sido la apuesta de España. Se puede decir, ¿no? Ha sido una apuesta correcta. Es una apuesta que articula el país. Es verdad, las distancias interiores en España hoy son más cortas. Se viaja con mayor facilidad dentro del país. También hay que decir que este esquema ha beneficiado claramente a la capital, que se ha consolidado como, bueno, una indiscutible capital económica, y desde el punto de vista esto podríamos estar discutiendo horas, general, puede decirse, pues bueno, un país necesita una fuerte capital económica. Bien, y esta se ha optado, se ha decidido que sea Madrid, que es la que está en el centro. Bien, esto se ha conseguido, pero ahora el problema es que han surgido otras reclamaciones sociales que surgen y que afectan, fijémonos bien, afectan a las jóvenes generaciones, por un lado, y a las personas que tienen los salarios más bajos, ¿no? Y es el problema, es que el área metropolitana de Barcelona, la región metropolitana de Barcelona, ha de estar bien articulada por el transporte. Lo mismo cabe decir de Madrid, lo mismo cabe decir de la área metropolitana de Valencia, lo mismo cabe decir, por ejemplo, del sistema metropolitano de Asturias, que no hay que olvidarlo, lo mismo puede decirse del País Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la cuestión del tren regional es importante. Y la cuestión, a mi modo de ver, es, y lo resumiría así, en los años 90... la idea, lo que obsesionaba mucho a la política española, era la articulación de España, ese eterno tema de la España invertebrada de Ortega o la España vertebrada. Se pensó que el AVE era un buen mecanismo moderno, ágil, potente, para la vertebración territorial de España. Ahora surgen otras realidades y ahora el problema es la España en malla, la España en red, la España en red.
Enric, este es el punto. Tú que conoces bien a Junts, ¿nos tenemos que creer la amenaza de Miriam Nogueras de que van a tumbar también el decreto con el escudo social?
Puede ser, sí. Sí. Sí, puede ser. Puede que negocien algo a última hora. Junts en estos momentos... El escenario político se está moviendo. Personalmente tiendo a creer que la legislatura durará, pese a todo lo que está pasando. Incluso diría más, debido a lo que está pasando. O sea, el gobierno en estos momentos necesita tiempo. Creo que la legislatura durará, pero Junts tiene un adversario electoral en Cataluña que le está apretando potencialmente las clavijas. Digo potencialmente porque todavía no, Alianza Catalana no se ha presentado a ninguna elecciones y no sabemos si lo que dicen los sondeos últimos será realidad o no. Luego vamos a ver qué pasa en Aragón, ¿no? Y lo que ha pasado en Extremadura, porque probablemente Aragón va a confirmar las tendencias de Extremadura y, en definitiva, lo que estas elecciones pueden dar, es decir, el Partido Socialista está en una situación de debilidad y Vox crece, es decir, el eje de la extrema derecha se fortalece políticamente. Les ha pasado en Extremadura, puede pasar esto domingo en Aragón. Con lo cual, Junts es un partido que hoy ha de mirar el retrovisor que tiene a la derecha. Y todas las señales que le llegan le obligan a mirar ese retrovisor, con lo cual sus posiciones respecto al gobierno se endurecen más, sin llegar a la ruptura total y absoluta, porque la ruptura total y absoluta sería coger el teléfono y comunicarle a Núñez Feijóo que están disponibles para una moción de censura, y en este punto no están en estos momentos.
Contaba Fernando García el otro día en El Español que un ministro comparaba en privado a Sánchez con Alcaraz por su capacidad de sobreponerse cuando se arrastra por la pista devastado por los calambres. ¿Tú compras ese símil o no?
Bueno, nos pongamos estupendos, que decía Valenclán. Cada uno hace lo que puede en política y en todos los órdenes de la vida.
Enric, mil gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.